Señor, de la Santa Cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Es algo admirable que en el Santo Evangelio el Señor haga constante referencia a la necesidad de orar. Y además es un misterio, porque pues a veces como que no entendemos por qué nos dice, por ejemplo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Bueno, podemos decirle, si sabes que la mies es mucha y los obreros pocos, pues ¿por qué no los envías? ¿Por qué no ya el Padre Celestial, el dueño de la mies, mueva los corazones? Y realmente, pues en el fondo lo que está detrás es decir, yo no quiero hacer nada sin que tengan ustedes conciencia de que todo viene de mi mano, de que son como unos niños pequeños o como unos pordioseros que están teniendo que extender la mano para recibir aquello que les quiero dar. Y no solo lo dice de manera explícita, también cuando, por ejemplo, en el huerto de los olivos les dice a sus tres discípulos, vigilen y oren para que no caigan en tentación. O cuando pone parábolas que hablan de esto, por ejemplo, la parábola del amigo inoportuno, si es que llegó un amigo y no tengo que darle, voy a pedirle aquí a mi otro amigo que me dé tres panes y va y le dice, pues ya estamos todos acostados, ya no te los puedo dar, ya mañana te los doy, ya ahorita no me molestes. Y el otro sigue insistiendo y dice, bueno, pues con tal de que se vaya, ya les voy a dar los panes. O la parábola del juez inicuo y la viuda, que no quiero hacerle justicia, pero pues, le voy a hacer justicia nada más para que ya me deje de molestar. Y está constantemente esperando la intercesión de unos por otros, como cuando llega a casa de Simón en Cafarnaúm y la suegra de Simón tiene mucha fiebre y se le piden que haga algo por ella. ¿Por qué no te adelantaste? Seguramente viste a la señora que estaba postrada en una situación pues de enfermedad grave, una fiebre muy alta, pero tienes que esperar a que te digan, le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. O en Bartimeo, cuando empieza a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y un ciego que está ahí pidiendo limosna y llega a la presencia del Señor y el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Como diciendo, pues ¿no estás viendo que estoy ciego? ¿Que no crees que esto es lo que realmente me importa, que me ayudes a recobrar la vista? Pero el ciego humildemente le dice, Señor, haz que yo vea. O el leproso, Señor, si quieres puedes curarme, estás leproso, pero Señor, cúrame. O el padre de aquel niño que le daban ataques, que dice, pues, ayúdanos. Y nosotros nos damos cuenta, quizá con todas estas referencias, y como decíamos también con los otros momentos de la predicación del Señor, de la enseñanza de San Pablo, dice, sine intermissione orate, rueguen sin interrupción, sin pausa, como si dijeran, si ustedes hacen que suba un clamor de oración hasta el cielo, yo voy a dar la lluvia. Porque la lluvia viene cuando suben las oraciones. Pues danos, Señor, esta conciencia. Tengo un rato libre, pues reza. ¿Qué importante es mi oración, aunque parezca que está ahí en una, no sé, en un lugar muy aislado, porque estoy a lo mejor, no sé, en un viaje, en un autobús, en un camión y nadie se da cuenta que estoy rezando y además estoy un poco distraído porque pusieron una película ahí en la televisión del autobús y medio rezo, medio veo la película, medio me duermo. Y no, reza, reza. San José María, como sabemos, en la situación de la Iglesia tan dura de los años posteriores al Concilio Vaticano II, recibió como una especie como de moción del Espíritu Santo que le dijo, clama, necheses. O sea, reza, reza mucho. No ceses de rezar. No dejes de rezar. También porque hay veces en la vida que no podemos hacer otra cosa más que rezar. No solo porque ya humanamente no haya solución a aquello, sino también porque a veces, pues, como dicen que va a pasar un meteorito o no sé qué cerca de la Tierra, muy cerca de la Tierra, tan cerca que va a hacer que se fundan todos los sistemas de Internet. ¿Y qué vamos a hacer sin Internet? Pues rezar. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Es que no hay Internet en ningún sentido. Amazon va para abajo y todo va para abajo. ¿Cómo se llama de los taxis? Uber y todo se cayó. Pues yo puedo rezar siempre, eso no se cae aunque pasen meteoritos. Y a veces podemos decir, sí, voy a rezar, voy a encomendar y puede ser que sea un lugar común porque a lo mejor me falta un poco de fe en que realmente Dios esté esperando mi oración. Y a lo mejor me falta fe también porque a veces puedo pensar que mi oración no es oída. No está Dios como con la cabeza inclinada hacia mí escuchando mi oración, porque a veces he rezado y como que parece que no ha servido. Entonces decimos, fíjate que siempre sirve. El problema es que pues a lo mejor te pueden faltar dos características que son muy relacionadas, están muy relacionadas y que el Señor espera, que son la perseverancia, la reza con perseverancia y ten paciencia. Y sé perseverante. Piensa, por ejemplo, en Santa Mónica. Santa Mónica se tardó 30 años rezando y 30 años haciendo penitencia y 30 años llorando por la conversión de su hijo, 30 años. San Ambrosio le dijo un día a Santa Mónica, cuando todavía no se convertía a Agustín, le dijo, es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas. A lo mejor podemos decir, pues más le debemos a Mónica que a Agustín, aunque Agustín sea el que aparezca en todas las citas tan abundantes en los textos eclesiásticos o espirituales. Porque realmente Agustín se convirtió por los 30 años de oración y de penitencia y de lágrimas de su madre, que es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas. A lo mejor yo no llevo 30 años rezando por ninguna intención y a lo mejor me faltan todavía 28 o 25. Una conversión, por ejemplo, de alguien que está muy alejado de Dios, alguien de mi familia, o no sé, la situación de la Iglesia, esta situación tan dura, cuando San José María oyó aquello de clama, necheses, pues estaba dura la cosa en la Iglesia, ahora está peor, sin duda. Cuando fue en esa época a España, bueno, a la península ibérica, en 1972, fue a ver a un montón de monasterios, de monjas de clausura, que son las que están rezando siempre. ¿Y por qué fue a verlas? Pues porque tiene una gran confianza en que la oración de esas mujeres era lo que sacaría a la Iglesia del bache. y la sacó del bache. Pero ahora volvemos a caer en el bache. Y les decía, sois el tesoro de la iglesia. Las que están haciendo ahí encerradas. Si la iglesia se quedaría árida sin vosotras, y no podríamos decir, sacad con alegría las aguas de las fuentes del Salvador. Es aquí donde sacáis las aguas de Dios para que nosotros podamos convertir la tierra seca en un huerto lleno de naranjos. Usted estaba en Valencia en un convento de carmelitas en Pusol, por eso habló de los naranjos, ¿no? La tierra de los naranjos. Pues podemos convertir la tierra seca en un huerto lleno de naranjos. Sin vuestra ayuda no haríamos nada, por eso vengo a daros las gracias. Estoy persuadido de que muchos sacerdotes que sufren y lloran ahora en el mundo, al escuchar vuestros cánticos, también los de la recreación, se llenarán de gozo. Mil veces benditas seáis. Sois las preferidas de Dios. Amadlo de verdad. No lo perdáis nunca de vista, que está aguardando que le ayudéis. Una cosa muy, pues, increíble, es que Dios necesita que lo ayudemos. ¿Cómo es posible que necesite que yo lo ayude? Sí, sí, por eso me dice, no dejes sin intermisión, orate. Y por eso pone esas parábolas, a ver, da lata. Una y otra vez reza y reza. Acompáñame con tu oración. A la iglesia no le hacen falta tanto, no sé, los congresos o los concilios o los sínodos o los blogs o las páginas de internet o las reuniones o los no sé qué, sino la oración. Es lo que realmente mueve la mano de Dios. Este señor que nos regalaron su biografía, que se llama Ignacio de Orbegoso, pues una anécdota muy curiosa que le ocurrió con el Papa Juan Pablo II. Él fue, como sabemos, al principio prelado de Yauyos, que estaba ahí en el, ahora sí que en la punta del cerro de los Andes peruano, y después logró bajar, digamos, de la a una ciudad un poquito más civilizada que se llamaba Cañete, pero solamente fue obispo de Cañete o de Yauyos 8 años, pero luego fue trasladado como obispo de Chiclayo y allí estuvo más de 30 años de obispo. Y cuando fue el Papa Juan Pablo ahí a Chiclayo, que por cierto siempre se equivocaba y decía Chiclillo, y el obispo le decía Chiclayo, Santo Padre. Bueno, pues el obispo hizo un santuario a la Virgen, a la Virgen de la Paz. Y cuando fue Juan Pablo II le dijo que, pues sí, le hacía el favor de bendecir el santuario. Y el Papa le dijo, bendeciré el monasterio. Y el obispo le dijo, ya estaba acostumbrado a corregir, le dijo, no, no, santidad, es un santuario. Y el Papa Juan Pablo dijo, monasterio. Dijo, ah, caray. Y entonces, pues, dijo, pues, voy a poner un monasterio. Y invitó a las carmelitas descalzas a que pusieran un monasterio en su santuario. Y entonces, pues, efectivamente pusieron el monasterio. Y pues es un lugar de grandes frutos espirituales. Yo pienso que sería, no fue una equivocación de Juan Pablo, sino un deseo de decir, es que aquí hay que estar con alguien que esté siempre rezando. Pues sí, siempre rezando. Y otra anécdota de Juan Pablo, pues también muy bonita, que en este caso la relata Navarro Valls. Dice que en cierta ocasión en los viajes del Papa, en uno de esos viajes, llegaron ya muy tarde a la Nunciatura. Y dice, yo no he hecho la oración de la tarde. Y bueno, pues ni modo, a las 11 de la noche voy a hacer la oración de la tarde. No me voy a dormir, no, voy a hacer la oración de la tarde. Y fue a las 11 de la noche a hacer la oración de la tarde a la capilla de la Anunciatura. Y estaba sentado en su banca cuando de pronto se da cuenta de que se abre la puerta y no se voltea, porque se dio cuenta de que era San Juan Pablo II, que seguramente cansadísimo de todo el día iba a ir a rezar. Y de pronto siente que le pone la mano en el hombro el Papa y le dice, Opus Dei poderoso. Y le dice Navarro Valls, sí, San José María nos dijo que la fuerza del Opus Dei es la oración. Y el Papa le dijo, por eso lo digo. Pues es poderoso el Opus Dei, es muy poderoso, pues ojalá sea poderosísimo, porque es un sitio de oración, se reza mucho. Hay una gran fuerza en este centro, hay una gran fuerza en cada uno de nosotros, pues que rezamos mucho. Tengo 10 minutos, pues te da tiempo rezar una parte del rosario. 5 misterios, cada misterio dura 2 minutos. Ya rezaste una parte más en 10 minutos, que pudiste haber hecho cualquier otra cosa muchísimo menos importante. Y como sabemos, pues como siempre, es una cuestión de fe. Porque sí, aquí, desde aquí se eleva un gran clamor de oración que trae, llega al cielo y trae todos los bienes sobre la tierra. Perseverancia, que nada hace desfallecer. Paciencia. El arzobispo de México, Luis María Martínez, decía, eso es lo que nos falta, paciencia. Es la virtud característica de todo mendigo. ¿Qué sería un mendigo impaciente? Pues no recibiría monedas. Si voy a estar 10 minutos pidiendo limosna, pues ¿quién te va a dar? Algo recibes un peso en 10 minutos, ¿no? Paciencia. Y nosotros, como dice San Agustín, somos mendigos que estamos a la puerta del gran rey, pero somos mendigos impacientes, que queremos que Dios nos diga todo a nuestro modo y pronto. Nos hace falta paciencia. Nuestro Señor nos dijo claramente que la oración exige perseverancia, que si perseveramos en ella, recibiremos lo que pedimos. Entonces, la petición de la, por ejemplo, de la mujer cananea, está duro y duro, grite y grite. O pues estas parábolas que decíamos del amigo inoportuno, del juez inicuo, hasta que consiguen del Señor aquello que necesitaban. Que no te canses, no nos cansemos de rezar. Dice nuestro Padre, en primer lugar hemos de ser piadosos, muy piadosos, o sea, en primer lugar, antes que cualquier otra cosa. Es muy apostólico, ¿no? Pues puede ser un apostolado un poco hueco, soy muy trabajador, pues puede ser un trabajo que sea lucimiento. No soy muy ordenado, pues puede ser algo que me lleve a un perfeccionismo. En primer lugar hemos de ser piadosos, muy piadosos. Rezar, para dar gloria al Señor y para trabajar con rectitud de intención. Si estamos metidos en Dios, con una oración y un trabajo que se funden en servicio al Señor, no perderemos jamás la buena dirección. Si nos puede pasar cualquier cosa, nos podemos enfermar de lo que sea, nos puede, como decíamos, suspenderse en todo el mundo el internet, no hay ondas de esta este invento, pero yo siempre puedo tener comunicación con Dios. Si jamás perderéis la buena dirección. Ya veis que la oración sigue siendo y nunca dejará de serlo el medio con el que hacemos todo. Sin ese trato con Dios constante y renovado, no puede salir nada. Sería algo humano, como, pues no sé, tantos proyectos, tantas empresas humanas que no trascienden el ras del suelo. Nunca dejará de hacerlo, la oración sigue siendo y nunca dejará de hacerlo el medio con el que hacemos todo. Pues que nos ayude el Señor a tener esta conciencia, siempre sin intermisión orate, ora con fe, con paciencia, con seguridad de que aquello lo quiere Dios, porque estás pidiendo seguramente hacer su voluntad. Pero Él dice, sí, pero pídemelo. A veces, pues eso que le pasa, yo creo que también a los papás con los niños, ¿no? Que les quieren dar algo a los niños, pero quieren que se los pidan. Además que se los pidan por favor. Ustedes le dicen, ¿cómo se dice? Pues, por favor. A ver otra vez, ¿qué? ¿Qué quieres? Pues esto. ¿Y cómo quieres que te lo des? Pues, quiero que me lo des, por favor. Y luego podemos decir, ¿y se ora solamente con los labios o con oraciones vocales? Y no, también sabemos que existe la oración de los sentidos. ¿Y cuántas cosas se pueden conseguir con la oración de los sentidos, que es la mortificación? En la mortificación, una vida de constante mortificación, bueno, pues es como una especie de glorificación a Dios también con mis sentidos externos. Hay un beato mexicano muy poco conocido que se llama Bartolomé Gutiérrez, que fue un agustino del siglo XVI o XVII, que fue a misiones a Japón, y ahí en esa época, o en el 18, no sé, pues había una gran persecución contra el cristianismo y lo pescaron a este pobre y lo metieron en una jaula, y durante bastantes semanas estuvieron torturándolo ahí, encerrado en la jaula, hasta que al final lo mataron. Y uno dice, bueno, pues Bartolomé Gutiérrez le dio gloria a Dios con su penitencia. Yo puedo decir, oye, darle gloria a Dios, por ejemplo, con el sentido de la vista, ¿no? O sea, evita cosas de curiosidad. Me da curiosidad, no sé, leer, no sé qué cosa que es una lectura inútil. O ver no sé qué video, que es un video sin chiste, pues, vacío. O sea, mortifica la vista o mortifica la postura. Dice la biografía de Santa Teresita que no le permiten hacer mortificaciones grandes y que la única mortificación que ella hacía era no recargar la espalda en la silla, en el respaldo de la silla, pero que luego le hicieron una corrección fraterna o una corrección materna, si no sé quién se la hizo, la madre superiora. Que le dijeron que no se pusiera así porque se iba a encorvar. Entonces ya no puedo hacer ninguna mortificación. Seguramente hacía muchas, entre otras, por ejemplo, pues ya estaba en las reglas que se disciplinaran 3 veces a la semana y no sé cuántas horas de silicio, pero a ella le parecía muy poquito. O sea, no es suficiente. Yo podría decir, pues sí, mira, todos tus sentidos, el sentido del oído, la vista, el tacto, el gusto, todos pueden elevarse en oración a Dios con tu penitencia. Dar gloria a Dios con tu mortificación. ¿Cuánto importa un pequeño sacrificio? ¿Cómo sube a la presencia de Dios? Sabemos estas no sé, como campañas que se hacen, por ejemplo, los 40 días de oración y ayuno para pues, evitar la legalización del aborto. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que se rece mucho, que se haga ayuno, que se haga penitencia, porque es la única manera para eso y para todo. Como leíamos ese caso de esa persona que fue a abortar a una clínica y porque ya la llevaba su esposo, ella no quería, y total que cuando llegaron ahí no tenía espacio ya, no estaba reservada para ella ninguna cita, y al regresar al coche el esposo se puso a llorar. ¿Y por qué? Pues porque quién sabe quién, una hermana, no sé quién, había estado rece para que no abortara. Pues cuánto valoro ese pequeño sacrificio, cuánto valoro esas jaculatorias. A veces podré decir, pues no, nada más, y Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. O Jesús, almas de apóstol. Por eso la iglesia en la liturgia de la misa nos dice, levantemos el corazón, a ver, levanta tu corazón. Ascensio mentis in Deum, sube tu corazón hasta Dios. Sí, yo tengo mi corazón levantado hacia el Señor. Y estamos siempre pidiendo la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración para después de la comunión, son peticiones. Estamos pidiéndole al Padre, por eso dicen que no hay misas coram populo, sino todas son coram Deo. Todas son súplicas, eleva nuestra súplica, nuestra glorificación ante la presencia de Dios con la víctima adorable del Señor, del Cordero Inmaculado. Y no vamos a dejar de orar, incluso en la eternidad. Sabemos que también ahí los bienaventurados están alabando a Dios, están glorificando a Dios, están intercediendo por nosotros, y también la iglesia purgante está intercediendo, y ojalá que la iglesia militante también, hay una incesante plegaria, y yo me puedo unir a las plegarias de todos los que rezan, y es un gran clamor, y eso pues es que puedo colaborar con más. No quiero que falte mi voz en este coro de alabanza permanente, y que además nunca cesará. Y estamos entonces uniéndonos a la súplica de los primeros cristianos y de todos los santos, de todas las épocas y de todos los lugares. Y nos estamos uniendo también a la oración de María, que es la gran intercesora. Como en Caná, sigue ella rezando al Padre y a su Hijo por nosotros y por la humanidad. Es la invitación que tenemos, perseveraban unidos todos aquellos primeros cristianos, nuestros primeros hermanos en la fe, perseveraban unidos en la oración con María, la Madre de Jesús.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.